Es un día de abogados a propósito de este escenario de sometimiento para las bandas criminales. El presidente Santos parecería querer irse de la Casa de Nariño, dejando buenos cimientos para la entrega del peligroso cartel del Golfo, bueno, y de otras bandas criminales. Seguramente terminarán entrando hasta algunas disidencias de las FARC, teniendo así una segunda oportunidad que no aceptaron en el proceso de paz, y también el presidente insiste en tratar de dejar el cese al fuego con el ELN a como dé lugar. Pero, decíamos muy temprano, necesitamos a los profesores de derecho. Este es un tema muy difícil de entender. Ya dio una opinión el doctor Iván Cancino, pero hay otras opiniones. Doctor Jaime Granados, penalista, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Julio, un saludo muy especial para ustedes, para toda la mesa de trabajo de la W y su gran audiencia.
Piense en sus alumnos de primer semestre, doctor Granados. Facilito, ¿usted cómo la ve?
Bueno, Julio, creo que lo has dicho muy bien. Se trata de una oportunidad, ojalá sea la última que se cumpla, del sometimiento de las bandas armadas que tanto daño le han hecho a Colombia. Y en eso, pues creo que hay gran claridad que efectivamente hoy todas las organizaciones, todos los grupos que están al margen de la ley, que tienen un control de personas y de armas y de territorio, cabrían en el campo de la ley. Incluso creo que por más inmoral, porque sin duda me parece inmoral, cabrían las disidencias de la FARC. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente, ¿qué distingue hoy una banda como la de Otoniel, que es el clan del Golfo, o el antiguo clan de Usuga, de las disidencias de la FARC? Son narcotraficantes, son hombres violentos que con el poder de las armas han cometido toda clase de felonías. Así que entre ellos son lo mismo, son de la misma clase de delincuentes. Que hayan tenido una oportunidad en el pasado, pues todos estos delincuentes han tenido una oportunidad en el pasado a someterse y no lo han hecho. Si lo que se busca es desarmarlos y lograr que exista un control pleno territorial de nuestras fuerzas militares, pues debería incluirlos a ellos. Pero lo que me llama más la atención, Julio, es que esta ley, que se refiere a bandas criminales armadas, terminó incluyendo a casos de corrupción pública. Porque al hacer referencia expresa a la definición de la Comisión de Palermo de diciembre del año 2000, al tema de los delitos de corrupción de que se trata en esa Convención de Palermo, artículos 1, 2 y octavo, principalmente, especialmente lo que tiene que ver con corrupción pública, pues es claro que no solamente se va a aplicar a los que están dominando los grupos armados que tienen ciertas partes territoriales del país, como por ejemplo en Catatumbo, sino también a quienes han creado entes de corrupción pública de que tengan tres o más integrantes. Y eso ya es un caso muy diferente a lo que inicialmente se había planteado con esta situación de las bandas organizadas armadas.
Paremos ahí.
Totalmente diferente.
Paremos ahí, doctor Granados, porque usted acaba de tocar un tema que se nos escapa por estar mirando la importancia para el tema de las bandas con las que más se enfrenta la autoridad. Usted acaba de hablar de corrupción. Yo no sé si entendí bien, pero esta nueva ley aplica a los corruptos como una lógica, donde operan las bandas criminales, cooptan las autoridades locales en beneficio de su accionar criminal. De allí entonces, lo que usted acaba de decir, que los corruptos que se organicen para robar al Estado, ejemplo, los 8 del caso de la mermelada, serán objeto de la nueva ley y la pena. Si son servidores públicos, para ellos pasa de 12 a 27 años la pena. Es decir, por un lado está la banda criminal, pero por el otro lado es durísima con el corrupto.
Eso está muy bien. Yo creo que el problema no está en que sea dura contra la corrupción, porque en eso hay una clara política pública que apoyan todos los partidos. Y aquí el tema está es en los beneficios que van aparejados al incremento de penas. Desde hace 30 años, desde Italia, y 25 años en Colombia, se ha optado por lo que en su momento se llamó, recordarás, el garrote y la zanahoria. El garrote es el incremento de penas, extradición, etcétera. La zanahoria, los beneficios. En este caso, los beneficios están incluyendo ya no solamente a quienes están organizados con sectores armados, que son las bandas, los llamados grupos residuales, etcétera, sino también, que es lo novedoso, incluye por hacer referencia expresa a la Convención de Palermo, a las definiciones que trae la Convención de Palermo y a los tipos delictivos de que habla la Convención de Palermo, a los casos de la clásica corrupción pública. Entonces sería bueno que se sincerara ese tema ante el país y se diga por qué se quiso incluir en temas relacionados con bandas criminales armadas que se dedican básicamente a narcotráfico, a minería ilegal y a otro tipo de delitos de esa clase, que puede incluir también casos de corrupción pública, a los temas de corrupción pública que no están vinculados con organizaciones criminales armadas. Porque si estuviera necesariamente vinculado con una organización criminal armada, tendría lógica desde el punto de vista de la política criminal del Estado de lograr el control territorial y de orden público. Pero como no hay un condicionamiento a que estén grupos armados, pues hay muchos casos en Colombia de corrupción pública, la mayoría, que no tienen que ver con grupos armados. Y eso es lo que me llama la atención, y vale la pena pues que se haga el debate público sobre si ese era el espíritu de la ley, por qué se incluyó, y definitivamente si se va a hacer la política criminal del Estado de ahora en adelante.
Precisamente ayer fuentes de la Fiscalía General de la Nación nos decían, ustedes no están viendo que esto es un arma contra la corrupción, porque en la Convención de Palermo están los delitos no solo de terrorismo, sino también de lavado de activos, narcotráfico y la misma corrupción. Y pues nos señalaban que, digamos, en el delito de concierto para delinquir se aumenta la pena de 8 a 18 años, pero también la pena se doblará para funcionarios públicos, como decía Julio, de 16 a 36 años de prisión. Esto quiere decir que no son solo funcionarios públicos, sino cualquier persona, jueces de la República, abogados, contratistas, cualquier persona puede entrar dentro de esta ley, ¿o me estoy equivocando?
Así es, incluso la Convención de Palermo, sus protocolos adicionales, incluye casos de trata de personas, de migrantes, por ejemplo, que es un tema muy sensible en Colombia, recordemos, porque se han detectado casos de que utilizan personas de África para terminar en Estados Unidos y entrando por Urabá. Así que esto es mucho más amplio. La Convención de Palermo está dirigida para combatir la corrupción transnacional principalmente, y eso incluye los delitos que aquí se han especificado de corrupción, de lavado de activos, de trata de inmigrantes, etcétera. Entonces, aquí hay un campo de aplicación más amplio que, digamos, es lo novedoso, porque siempre se había hablado que se estaban buscando leyes de sometimiento del clan Usuga o del clan del Golfo, o de todas las que son las bandas organizadas, y que incluso frente a la preocupación de si incluiría o no a las disidencias de la FARC, pues creo que le está dando una herramienta, una salida a estos que también son delincuentes armados muy peligrosos y que están vinculados con el narcotráfico. Todos son iguales. Lo nuevo, lo que insisto que vale la pena reflexionar, es por qué se incluyó y cuál es la política criminal que hay detrás de esa inclusión de casos de corrupción dentro de el ámbito de la Convención de Palermo, es decir, de los casos de corrupción que son nacionales y transnacionales.